una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Pues estaba escuchando una melodía que se llama Send Me a Picture, de nuestra buena amiga Laura Fisher, para que ustedes disfruten la riqueza de la música. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras es un gustazo estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Universidad, transmitiendo desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Ixtapa, Jalisco. Un día excelentemente fresco, de esos que gustan como para no salir, pero hay que salir. Bueno, pues saludo como cada semana a mi buen amigo Manuel Canela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, con el gusto de la bienvenida a Laura y a su marido, Carlitos.
Mi querido César Gilbert, ¿cómo andas, aparte de afónico?
Bien, bueno, pues este es mi primer programa del año, así que a disfrutarlo gustosamente. Este es el primero de muchos, me imagino.
Esperemos que sí, si no se nos atraviesa algún
bienvenido
famoso puente. Muy bien, pues ahora vamos a saludar a nuestro buen amigo Joshua Hernández, quien va a platicarnos acerca de una obra que realizó él. Se llama Y un expreso de los tiempos.
Correcto.
Que es pues no es precisamente un libro, ¿verdad?
Pues es un libro, libro objeto, de cierto modo, uh-huh. Pero que tiene varias, audacia en experimentar cosas. El formato es como de un conjunto de cartas, como para establecer una relación epistolar. Y sí. Y bueno, las cartas tienen eso de que son fragmentarias, unidades en sí mismas, pero también tienen una hilación y me imagino que eso permite que puedan presentarse como un conjunto. ¿De qué se trata este asunto?
Pues básicamente la historia son algunos pasajes o algunas aventuras de 11 personajes, los cuales también vienen integrados en este formato postal, y cada carta viene dividida con un fragmento con el nombre del personaje. Por ejemplo, en el número 1 tenemos a Anel Regina, que es la que con la que abre el capítulo, y en el número 2 se van juntando los demás, y así hasta el final crear como una historia en la que coinciden como esas desaventuras o esos de pronto ambiciones o de pronto cosas muy locas que de pronto cada personaje va haciendo y va creándose y se van encontrando unos con otros, ¿no?
¿Cuál era tu... Si es que existe, porque luego a veces las cosas se imponen a uno en los términos creativos, pero uh-huh. ¿Tenías algún propósito en especial al hacer esto? ¿Quieres enviar un mensaje o no hay
el
no hay
propósito mensaje? Lo que yo más o menos manejé fue básicamente como la intimidad. En la historia muchos personajes están constantemente mandando mensajes, o sea, vía WhatsApp o inbox o lo que sea, pero a la hora de querer sacar ese concepto de intimidad a algo real ahorita, pues no podía escribir una novela vía WhatsApp todavía, ¿no? O una historia, o una narrativa. O al menos no lo pensaba como para crear un producto y llevárselo a alguien. Lo que dije, bueno, pues puede ser un formato que si alguien mantiene una intimidad a la hora de que abre una carta y no está, por ejemplo, en el camión leyendo el libro, porque pues es más manejable, pero si tienes una carta, estás como en tu comedor, o en tu sala, o en tu recámara, abres el sobre y es un poquito más transgresor, ¿no? Tú ya estás rompiendo ese formato, rompiendo con el objeto, ¿no? Para poder leerlo.
No, y además, si es una carta que uno sospeche que tiene que ver con los sentimientos, más si es un asunto uh-huh. pasional, pues requiere una leerse a solas, en,
sí.
Con una serie de condiciones
claro.
Que sean favorables para tener un, ahora sí que, aunque resulte paradójico, un contacto íntimo, ¿no?
Una entrega total.
Claro, porque pues yo, o sea, las cartas usualmente eran dirigidas para quien iba a leerlas nada más, ¿no? Uh-huh. O sea, querida y el nombre, o querido y tal.
¿Te tocaron a ti cartas, escribir cartas?
Las cartearte, escribía, cartearte, pero nunca las entregaba.
Claro, ¿no? Cartearte con alguien, de esa de que llegabas, escribías, ibas al correo,
borrador,
buscabas.
Hacía el borrador, sí.
Ah, metías en la carta en el sobre y después al correo y el timbre, sí. Y esperar. ¿Qué? ¿Cuánto tardaban? ¿Como un mes?
Pues llegar, sí, a veces. Yo creo que esto es parte de la transgresión que hay, porque pues las cartas son un fenómeno en extinción, ¿no? Uh-huh. Y aunque desde luego todavía quedan algunos elementos,
pues es extinto,
digamos, ¿no? Homólogos, ¿no? Uh-huh. Digamos, la carta como tal, bueno, pues está, es difícil,
claro.
De encontrarse. Recuerdo la introducción al libro de Cartas a un joven poeta, escrita por
Rainer M. Rilke.
Por Rainer María Rilke, uh-huh. Al joven poeta Capuz, se apellidaba. Él dice, bueno, yo soy un yo soy todavía uno de esos hombres a la antigua, ¿no?
Okay.
Que escriben cartas. O sea, ahora es difícil, tal vez todavía queda la idea del formato uh-huh. epistolar, pero pues ya el servicio de correos y toda esa cosa resulta tan obsoleto, uh-huh. inoperante, etcétera, etcétera, y eso se pierde. Pero si recordamos, incluso Federico Durán de la Vega, que habla de esta recuperación de la relación creativa, pulso, escritura manual, uh-huh. pues la verdad es que escribir una carta sí genera unos procesos mentales diferentes al tecleo
de la computadora.
De la computadora, la prisa del WhatsApp, la presión de un chat que
es hasta a veces un poco insensible, un poco frío, ¿no? A la hora de...
¿Tú crees? De repente hay quien hasta se ofende si no le contestas con las...
O los emojis.
Con los emojis o cosas así, ¿no? Bueno, también genera otro lenguaje.
Déjame decirles que, bueno, pues pasé una temporada muy difícil con una pérdida muy sensible, pero... Y había personas que me escribieron sus mensajes en WhatsApp. Pero debo admitir aquí, ahora sí que en público, que cuando me ponían los emotives, ¿no? Me resultaban
vacíos.
Muy molestos, casi ofensivos, ¿no?
Sí.
Cuando desde luego te querían decir, pues te mando oraciones y aparece el muñequito ahí rezando, o quieren expresar la tristeza y te ponen la carita llorona y todo eso, francamente me resultaban muy agresivos. Obviamente no eran uh-huh. ofensivos porque no era la intención,
pero
claro. Fueron totalmente repulsivos y casi me prometí que jamás, tratando de transmitir un sentimiento, utilizaría una cosa de
yo
ese tipo,
lo
¿no?
He usado. No, a mí no me molesta.
Es que yo creo que esos se usaron como, o se diseñaron para un lenguaje más amigable, hasta cierto punto, pero para un lenguaje más, para una, una emoción más profunda, creo que, pues no,
no pues todo encaja, depende, ¿no? Digo, las nuevas generaciones supongo que deben verlo así, pues ellos no conocieron la carta hoy en día, o sea...
Pero es otra emociones forma profundas.
De... Sí, pero no creo que escriban como nos tocó escribir a nosotros. O sea, sí, sí es muy diferente.
Bueno, ni escriben, pero pues sí son experiencias totalmente diferentes. Quizá esto sea particularmente sensible para los que vivimos en la transición. Claro. Y es que, pues, a muchos de nosotros nos ha tocado vivir una serie de transiciones sobre las cuales tenemos poca conciencia, pero pues hay una lista interminable de cosas, el cassette, ¿no?
Claro, el long play.
El long play.
Bueno, antes el track se llamaba.
Sí,
el 8 tracks.
El 8 tracks y bueno, después que el Walkman, ¿no? Y que pasó a finalmente a ser un iPod y luego un iPad y luego un iPhone. Todos esos son transiciones muy grandes. La máquina de escribir
sí, otra ya no
desapareció.
¿Tú usas tu máquina de escribir?
Sí, me tocó estudiar mecanografía en la secundaria y cargar la maquinota y que era súper molesta.
Y podemos hacer una lista interminable de muchas cosas y desde luego las cartas. Son una de ellas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo que sí se mantiene es podemos decir, el contexto especial que uno tiene que construir para poder ligar en una carta dos o tres mensajes de... eso se sigue manteniendo, ¿no? Quizá a la hora de cumplir su objetivo, de llegar a otra persona, utilice otro medio, pero de verdad una carta escrita a mano, ¿no? Tiene una magia especial, como Manuel Canela, que nos enseñó una carta hace poco, que tenía una antigüedad verdaderamente notable.
Del siglo antepasado casi, ¿verdad? Bueno, realmente ahorita estoy recordando hasta el acompañamiento a algunas cartas que ponían un no me olvides o un pensamiento de una violeta, ya completamente deshidratada, ¿no? Pero era una manera de enviar un complemento todavía más sugestivo.
O perfumada.
O muy perfumada.
No, y además había ciertas fórmulas que incluso tal vez por su repetición también se desgastaron, pero que en su momento fueron importantes, como el decir eternamente suyo, ¿no? ¿No? Quedo de usted, ¿no?
Mi más sincera o...
No, entonces había una serie de...
Unas muletillas normales.
Sí. E incluso algunas iban, había estilos para escribirlas, por ejemplo...
Eran de rigor.
Recuerdo, Marcel Proust, hacía esta línea de irse despidiendo, utilizando tres palabras en orden ascendente o descendente, ¿no? Por ejemplo... usaba la expresión, vamos a suponer, lo echo en falta para decir que extraño a alguien, luego lo echo en falta, lo extraño y luego ya llega el momento con movedor de decir y lo difícil que es vivir sin usted o estando usted lejos, ¿no? Entonces había unas fórmulas de ir acomodando
de comunicación.
Ciertos finales que también, bueno, tenían el efecto de mecánico, ¿no? De irse repitiendo como un protocolo.
Claro.
Sin embargo, había dos o tres frases que...
Llegaban.
Cuya elaboración sí implicaba un momento totalmente único y singular de quien quiere transmitir un sentimiento profundo a alguien que no lo tiene enfrente para podérselo decir cara a cara, ¿no?
Bueno, también tenías la esencia de aquella persona, su letra, saber que escribió con sus manos, que las formas de sus letras, por feas o bonitas que fueran, también te daba una sensación de cercanía que no se puede tener con un aparato que es como un teléfono, que es tan tan común, pero tan tan frío, ¿no?
Fue también para mí emocionante, en una carta que me envió alguna de mis primeras aventuras amorosas, una novia que se le agotaba el espacio natural con su margen y seguía en la orilla del último margen inferior y luego después iba sobre el lateral del lado izquierdo y terminaba en la margen superior, en una serie
de... ¿Sí, de enamorada estaría?
De la menor, de, claro, la, como de la letra más pequeña del mundo. De
las piedras del sol o un poema
que todo se escribía alrededor.
Increíble, pero fue maravilloso. Toda la guardia, con mucho cariño.
Ya las 7 de la tarde con 17 minutos, vamos a hacer una primera pausa de este espacio. Muchísimas gracias a César Santiesteban, que nos está escuchando desde Nesa. Dice, nos pregunta si existe el servicio postal mexicano, ya desapareció. Sí, todavía existe, aunque sea para enviar paquetes, pero todavía existe. También a nuestra buena amiga Silvia Álvarez Bustos, gracias por estarnos acompañando. Y también Víctor Hugo Ochoa está escuchándonos. Gracias, seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Son 7 de la tarde ya con 21 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Estaba viendo el libro objeto, ¿se llama? ¿Cómo me dijiste?
Sí, es un libro objeto.
Que nos trae Joshua Hernández. Entonces, miren,
yo, mira, la otra vez encontré la definición perfecta. Es un material didáctico para leer. Para gente que lee.
Para así, gente tal que lee. Bueno, la idea es que es muy original esta manera de cómo lo presenta. Y bueno, aquí es el relato, ¿no? De
todos los personajes.
Todos los personajes respecto a qué tema.
Respecto a la relación que tienen entre ellos.
Entre ellos,
A veces.
Entonces es el top. ¿Cuántos el formato son? De una carta.
11.
11 personajes.
Está dobladito perfectamente como cuando manda una carta. Para... Y está dentro de su sobre. Y cada sobre trae, ¿cuántas? ¿Dos? ¿Cuatro cartas o cuántas son?
Dos, sí.
Dos cartas. Cada carta trae dos... cada sobre trae dos cartas en el cual se menciona la relación. ¿Y se pueden leer en un orden o...?
De hecho, traen el orden, el número del capítulo, digamos, del fragmento. Y pues ya tú vas siguiendo tu propia historia, ¿no?
Oye, que está muy original esta forma de presentarla.
Hay un sobre que trae todos los personajes en cartas. Este es como el detalle, como el que decía Manuel, que pues a veces te mandan con la rosa o con un detalle extra. Este trae las cartas con los personajes y cada tarjetín, trae un... digamos, un epílogo de la historia.
Es una manera muy, muy original de presentarlo. Está Danaí Baros.
¿De dónde nació tu idea de hacer esto así?
Versónica Rico. Espérame, Manuel, déjame les digo. Perla Sónico, Anel Regina, Carlos Roth, Alex Marcial, Alejandro Acutor, Nicole Belhart, Coca Irma. Brenny Olmeda y Stephanie Sanda.
¿Y estos nombres son de personajes reales o son inventados?
Pues son personajes.
No digo, pero digo, la inspiración del... O sea, no hay... Por ejemplo, tengo un amigo y lo quiero convertir en personaje y utilizo su nombre.
Claro.
Todos son inventados.
Algunos son inventados y algunos otros son basados en algunas personas. No meramente... no meramente el perfil, o no meramente lo que es la persona, pero... A veces nada más el puro nombre es lo que inspira, ¿no? Para el personaje.
Hay una, bueno, la técnica de Marcel Proust para ir construyendo sus personajes, él insistía mucho en que toda la característica que describía él en un personaje, todas eran reales, en el sentido de que fueron sacadas de personas de la vida real, ¿no? Lo que pasa es que él, el personaje que él construía, le adjudicaba diversas...
historias.
Digamos, diversas características de diversos personajes. Por ejemplo, decía, ay, bueno, pues tenía las orejas especialmente grandes, porque resulta que tenía un vecino que le llamó la atención por las orejas, ¿no? Y entonces no se refiere a ese vecino, pero... la descripción de las orejas excepcionalmente grandes se la pone a uno, ¿no?
Claro.
Y ese que tiene los ojos oscuros, en realidad esa combinación, ojos oscuros con esto, es de otro personaje. Pero así como físicamente haces como una especie de rompecabezas, también su temperamento, sus ideas, sus historias particulares de cada uno de los personajes siempre responden a hechos reales, aunque en realidad no le sucedieron precisamente a ese personaje, como, tal vez, sí, ¿no? Sí, sí. Sino que es una combinación de varias.
Como juegas un poco a Dr. Frankenstein cuando estás haciendo todo el proceso creativo, ¿no? De todo el proceso de conjunción también. Y de hecho, pues, sí es un poco así, ¿eh? Sí es como traer a las historias de las personas reales, pero adjuntándoles un poquito de la inventiva que tú les estás dando dentro de la historia también, ¿no?
Excelente.
Pues, sí. Es ese básicamente.
Cuéntanos el proceso. Bueno, ¿querés preguntarle algo, Manuel?
Bueno, exactamente. El fondo de alguno de estos, prácticamente de un capítulo o de una carta o de un trozo de alguno de los personajes, en el tema que tú quisieras, ¿cómo?, narrarnos, podrías...
A ver, déjame sacar aquí un sobre. Está mandándonos un mensaje aquí el señor
mandando
operador.
Mandando WhatsApp. Dice, saludos César, estoy escuchando el programa, soy Rubén.
Oh, es desde la Ciudad de México, me está llamando. Rubén Olvera es mi compañero de primaria. Hace
años.
Pues hace como medio siglo que compartíamos aula. Gracias por esa llamada.
Pues vamos a escoger uno de los tarjetines, uno que corresponde al de Cocairma, para que sea más rápido. Y pues Cocairma es un personaje muy interesante que siempre está solo, es de originaria de Azcapotzalco, y donde conoció también a Danay Barós ahí en algunas aulas de estudio, ¿no? Hablando como de esa situación. Y pues Cocairma tiende a experimentar un poco con algunas sustancias y de pronto escribir, ¿no? Y de eso saca este fragmento que dice: sangre de sol, hoyuelos errantes de realidad, realidad errante de mi conciencia detrás de la finitud de los hombres sueltos en la muerte de los gritos, vida a la luz de un pequeño orificio, Dios nos vigila muy bien en el delirio, quizá esperando arrepentirnos, pleno el corazón y los respiros, abajo un sol nuevo, me recuesto a un lado del inconsciente, yo pago y me suministro mi destino, soy nueva, un sol nuevo, un atractivo singular y etéreo, tan solitario y tan fino, plenitud provocando el sentido.
Maravilloso.
Oh, sí, está bien, Pacheco. Ah, no es cierto.
Entre otras cosas, enamorada quizá. No
mucho,
sé.
Muy bien. Me parece que es de lo más bonito que he leído.
Oye, pues está muy interesante este concepto que has mostrado a través de la... O nos has mostrado acerca
de esta
forma de escribir. Yo no la había visto antes.
Las personas que quieran adquirir el libro, ¿cómo va a ser tu distribución?
Pues,
¿dónde te van a ver? ¿Vas a hacer una presentación específica?
Hicimos una presentación apenas el 18, la primera, en un lugar, el 18 de enero, que fue en, bueno, no podemos decir el nombre, pero está por de Vancomer. Del Vancomer.
Pues es el listo, bueno, sí.
Salió, mejor ya.
El lugar se llama como una carta de la baraja española. Ajá, y es el rey de dorado, digamos.
No queda igual, pero bueno. Jorge Colonia.
Rey de oros.
Pues, no sé. No, ahorita no me acuerdo de la dirección bien, pero te la puedo pasar ahorita.
No, ya eso ya no.
No, bueno, no.
La
no,
próxima
no,
mejor.
Ahí sí no es relevante, pero porque ya pasó.
Adquirir, sí, ya pasó. ¿Cómo te
pero ahí, ahí dejamos los ejemplares para que los
pues
pudieran
comprar. Ah, no, pues sí, la dirección de todo eso. Comprar. O sea, no estamos haciendo negocio ni mercadotecnia, sino estamos tratando de juntar a los lectores con los...
Qué buena oportunidad tiene ahorita la gente interesada en una cosa de estas. Y yo creo que va a haber mucha gente.
Bueno, eso es hacia atrás. ¿Y hacia adelante qué otras presentaciones tienes? O
lo estamos programando también para la Feria de la Lectura. Entre la Feria de la Lectura empieza el 9 de febrero. Entre alguna de esa semana nos vamos a programar también para poder presentarlo, ¿no?, en la Plaza de Armas próximamente también.
Excelente. Hay que estar ahí y llévense su dinerito para comprarlo, porque realmente va a ser un objeto. Es más, ¿sabe? Otra cosa que le auguro es que como regalo, va a ser un excelente regalo.
De hecho, sí, o sea, cuando yo los empecé a promocionar o a vender, lo que me decían es, toma, te compro uno, pero también le voy a comprar uno a mi chica, ¿no?
No, sobre todo para este 14 de febrero ya tienen un regalazo, sí.
Y ese es el romanticón, ¿no? Le metiste todo un sentimiento ahí de...
Yo le metí todos los sentimientos, Miguel. Todos. Tiene rabia, tiene dulzura, tiene desinhibición, tiene sexo, tiene drogas, tiene, no sé, el sentimiento más puro de la reflexión también en alguno de los personajes.
¿Tienes tú un texto que nos compartiste hace algunos años, te acuerdas?
¿Del anterior libro?
Sí.
¿Del anterior público? De Ficciones con Soundtrack.
Ese mero. ¿Ese sí. ¿Cuánto tiempo...? Bueno, ahorita nos platicas de ese libro, vamos a hacer un corte y ahorita platicamos sobre ese libro y cuál ha sido la evolución que has notado en ti de uno a otro trabajo.
Ah, ok.
Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
1, 2, 3 y un expreso de los tiempos. Leandro Acutor se quitaba el anillo de bodas cada vez que se acostaba con algún amante. Pero este acto no tenía nada que ver con algún cargo de conciencia al engañar a su esposa. Lo hacía más bien porque la primera vez que se acostó con otra mujer, esta intentó robarle el anillo. Expreso de los tiempos. Josh Hernández.
Grabando el... En esta parte ya no se ve nada.
Y lo que acaban de escuchar es el trabajo de producción que hizo Joshua Hernández acerca de este de esta obra que se nos está presentando. Uh-huh. Y cuéntanos un poco acerca de esto, Josh.
Pues la producción es como sacar también un poquito o presentarla ya en un formato especial o digamos extra y que pudiera también ya compartirse en las redes sociales, ¿no? Como son videos que pueden encontrar en YouTube con el nombre del libro, Un Expreso de los Tiempos, y que pues son videos de yo recitando un fragmento de la obra, pero poniéndoles un poquito de música también, ¿no? Y presentando un poquito de la obra, detalles. En el video se muestra como es un libro de formato postal y dando esos detalles del diseño también, ¿no? De la estructura de la obra.
Claro.
Y pues sí.
Bueno, eso. Nos quedamos en la pregunta que te hice antes del corte, en cuanto a que nos platicaras. Uh-huh. ¿Cuál notabas que había sido la evolución dentro de tu primer trabajo, que se llama...
Ficciones con Soundtrack.
Ficciones con Soundtrack, está aquí. Un libro también de poemas, ¿no?
Esas son narrativas cortas, sí.
¿Cuál fue entonces el que nos trajiste de poemas?
No tenía nada de poemas.
Hiciste unas hojitas que
a lo mejor
fue
era
la primera
otro.
Vez. No. Fue la primera vez que escribías algo. Nos trajiste en unas hojitas. De hecho, unas papel bond.
Bueno, quizá fue algo... Es que no me acuerdo.
¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿Te acuerdas?
Quizá fue algo muy, muy casero, ¿no?
Fue muy casero.
De
hecho, fue muy casero. Nos trajiste, no sé, todavía estaba Eduardo Rincón Gallardo en ese entonces.
Ya.
Entonces, hiciste un ejercicio como
es que
de
yo
poesía.
Siempre me he mantenido autopublicándome, pero este fue como el primero que despuntó, ¿no? Que creo que se llevó a un número más de tiraje.
A partir de este, y bueno, ya no te acuerdas del otro, pero a partir de este a los de ahora, ¿cuál es la diferencia, la evolución que has percibido en ti?
Pues, más que nada yo me enfoco mucho en el formato. Ahorita ya lo que me gusta más no es escribir libros, sino hacer libros, ¿no? Y yo ahorita ya tengo una libreta llena así de voy a hacer un libro que tenga esta forma, o voy a hacer este libro que tenga así como diferentes versiones. Pero la historia se enfoca mucho a lo que está sucediendo en ese momento en mi vida. Quizá el de poemas se refiere al de Jugando a la Muerte Certera, que era también en esa época que estaba pasando por una situación pues muy de devastadora, diría yo, y pues tiene que ver con jugar a la muerte certera, que sabes que vas a perder, ¿no?
Bueno, yo quiero contarles que nuestro amigo Josh Hernández lo conocemos por lo menos desde hace unos 7 años, quizás un poco más.
Desde
que él estaba aquí, primero empezaste como servicio social, después ya estuvo trabajando como operador. Luego también creo que productor. tuvo su paso aquí por Radio Universidad y después decidió dar el salto en cuanto te fuiste a la Ciudad de México, uh-huh. ¿no? Donde, pues cuéntanos un poco acerca de esta experiencia en la Ciudad de México, porque fue sorpresiva para todos.
Para mí también. Sí, no, o sea, sobre todo la cuestión de lo que viví allá y el regreso fue totalmente yo creo que revelador hasta cierto punto para poder hacer más cosas y poder decir, ah, no era así. Bueno, uh-huh. ahora va a ser diferente, ¿no? O ahora la tengo que hacer así. Aprender a hacer las cosas, que es algo que todo el tiempo está uno aprendiendo, pero hasta que no le duele a uno o hasta que no toca cierto fondo, pues te da a entender que no has aprendido algo, tal vez, ¿no? O no lo has aprendido bien. Yo no quiero pensar que ya terminé de aprender de hacer cosas, pero sí quiero pensar que al menos aprendí a hacerlas de diferente forma como las planteaba antes, pues. Y pues creo que esto es una muestra. Hasta cierto punto es lo que me ha llevado a seguir haciendo o mantenerme ocupado, ¿no? Y pues no pensar que no puedes hacer algo, sino que hay tantas formas de hacer la misma cosa, ¿no? Como por ejemplo un libro.
Sí, y es una manera muy interesante de presentarlo, ¿no? Totalmente fuera de lo que comúnmente entendemos como una narrativa de historias.
Sí, bueno, como lo planteas así tipo McLuhan, ¿no? La herramienta es el mensaje, ¿no?
Claro.
Entonces, un libro objeto, bueno, desde luego tiene que ver con ciertos contenidos,
formato, dimensiones, eso sí. A mí me gusta bastante como que esté muy al alcance de cualquiera, ¿no? O sea, y cualquiera que ahorita lee en un iPad o en un Kindle o en un teléfono, pues también puede leer esto sin ninguna dificultad. Y se puede seguir leyendo el formato postal y casi los obligas a leer cartas y abrir cartas otra vez, ¿no?
Así es, de hecho lo estás obligando. A ver, tenemos aquí el contacto, ¿es www qué, Josh?
Ah, ese es del contacto del diseño.
Diseño.
Design Lab.
¿El WhatsApp es el tuyo o es de quién?
Es del diseño.
Entonces, tu WhatsApp para que el público que quiera conocer la obra, o tu correo, o tu teléfono, o tu Facebook.
Pues en Facebook pueden encontrar el grupo, que es así tal cual, un expreso de los tiempos. O mi Facebook es Yoshio HD, así. Yoshio HD. Y pues también hablar un poquito de la historia. Así como fue escrita, dice que esta obra no es una historia de amor, son más bien 11 testimonios contados en 50 fragmentos de accidentes, distancias, olvidos, hermosas mentiras, incertidumbres, hasta contar algo parecido, ¿no? O sea, todo se va conjuntando al final, ¿no? Y para mí lo mejor es que, pues los que lo han leído, porque les he pasado algunos borradores a muy buenos amigos, que pues todos tienen una versión diferente, o todos tienen su personaje favorito, o el personaje que les cae más gordo, ¿no? Y me dicen, no, pues Coca Irman me cayó gorda porque hace esto, la, 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 pero me cayó bien Perla Sónica, o me cayó bien Alex Marcial porque hacen esto. O sea, cada quien tiene su versión y pues claro, es lo más divertido para mí también.
Bueno, vamos a agradecer los llamados que nos están haciendo a través de WhatsApp. César, ya habías
Sí, identificado que es Alfonso nos habla de Monterrey, Matías nos habla de La Paz, Rubén Olvera nos habla de la Ciudad de México, uh-huh. y bueno, pues quiero decir que hay una especie de cobertura ya a nivel nacional, digamos.
Qué chido.
Es
la magia del internet, ¿no?
La magia del internet y también nuestro poder de convocatoria, porque si no les hablas y no les mandas saludos, pues no te llaman, ¿no?
Así es.
Agradezco que se hayan tomado la molestia de, siendo personas tan tan ocupadas, tengan estos momentos para escucharlos. Así que un saludo fraternal a ellos.
Muy bien, son 7 de la tarde ya con 43 minutos. Vamos a hacer la última pausa de este espacio y vamos a cerrar el programa con algunas recomendaciones de libros, películas o videos. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
7 de la tarde ya con 46 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, llegamos a la sección de recomendaciones. César.
Bien, pues yo quiero ahora recomendar dos libros de Luis Sepúlveda. Son dos, pero en realidad es una saga. El primero se llama Nombre de Torero. El personaje principal se llama Juan Belmonte.
Casi
y
nadie.
Y le pasan muchas cosas a este hombre que de pronto es un revolucionario que, bueno, pues se mete a la guerra, ¿no? Está al margen del sistema y eso lo va llevando a participar en diversos movimientos revolucionarios de Chile, de ser muy cercano a Salvador Allende. Termina en la guerrilla en Nicaragua y, bueno, le pasan muchas cosas. Cuando ya está en el retiro, una organización, digamos, para controlar la subversión, le pide que trabaje con ellos, y entonces eso da pie al segundo libro, que se llama El fin de la historia, donde Juan Belmonte pues tiene que hacer una serie de cosas para que lo dejen en paz. O sea, él ya quiere vivir una vida retirada, pero la organización lo obliga a seguir en los entuertos de las guerras sucias y estas cosas. Luis Sepúlveda, bueno, entre otros, escribió el viejo que leía novelas de amor, y bueno, pues es un escritor muy prolífico. Sus libros son muy accesibles, muy fáciles de leer, y como son breves, pues apenas terminas El nombre de Torero y ya quieres seguirle con El fin de la historia. Estos libros son editados por la editorial Tusquets, son totalmente accesibles, y si no, bueno, me imagino que si son hábiles, también lo pueden buscar en versiones de PDF.
Muy bien. ¿Tú,
he César? Estado en contacto, a propósito del nombre taurino de Juan Belmonte, con auténticas figuras reales de la vida taurina, y últimamente leí una entrevista de el Juli, Julián López el Juli, que acabo de mandártela a Miguel Ángel, y creo que alguna vez se la mandé a ti, y esta entrevista coincide con una faena que tuvo un notabilísimo matador peruano, Roca Rey, que pues de las pocas veces que hemos visto en Madrid, en la Plaza de las Ventas, que alguien corte orejas y rabo. Fue una faena completísima de Roca Rey. Y he leído pues algunas otras entrevistas taurinas. Estoy muy muy enterado de
lo mundo. ¿Cómo se llama taurino. El libro? ¿Dónde lo viste?
Me lo mandaron por el internet.
Pero son totalmente accesibles. Incluso si quieren ver faenas, se meten a YouTube y ponen Roca Rey faenas, y ahí sale de todo. Realmente ahora
esta fue notable.
Tecnología nos ayuda muchísimo para esto, y hay que decir, bueno, para los que les gusta la fiesta brava, que pues ya se aproxima un aniversario más de la Plaza de México, el 5 de febrero, donde suele ser carteles así de
lo máximo
de lo máximo que se puede dar. Entonces estamos en el contexto taurino, para los que les guste, es un buen momento, y para los que no les gusta, bueno, pues
también tienen sus partidarios.
También tienen sus partidarios los notarios, que son respetabilísimos también, y bueno, pues qué bien que si alguien quiere enterarse de estas cosas ahora tenga acceso a internet.
Bueno, ya continuando con esta cuestión de recomendarles libros que hablen de Puerto Vallarta por motivo del centenario que se acerca en mayo. También. Yo es que recomendar el libro Puerto Vallarta y sus satélites, oscilaciones de homeostasis en un destino de ocio, escrito por Rafael Guzmán Mejía y María del Carmen Anaya Corona. Es un libro muy grande, muy completo, donde habla acerca de Puerto Vallarta desde 2600 años antes, donde hace un recuento precisamente de cómo este lugar se fue transformando hasta convertirse en lo que hoy es tercer destino turístico a nivel nacional. Tiene muchos datos duros, fríos, historia, pero también tiene otra parte bien interesante en la cual habla acerca de los pobladores de Puerto Vallarta, hace un recuento precisamente de las familias más vamos a llamarle más antiguas que hay en este destino y que hace precisamente un resumen de ellos, cómo llegaron, de dónde vienen y y parte de su actualidad. También en este libro ustedes van a encontrar algo que me llamó mucho la atención, que son las leyendas que se dan en Puerto Vallarta. Hay una que se llama El Gentil, hay otra, pues, están hechos como relatos, hay uno que se llama El Primer Ballenero en la Bahía de Banderas, Lady Bug, que fue una carabela, Derroche de Poder y Fuerza, en fin, hay una serie de relatos que están bien, bien interesantes y que vale muchísimo la pena, pues, a leerlos, porque se van a inundar mucho, mucho de la historia de Puerto Vallarta. Y bueno, también habla de ciertos personajes que les va a llamar la atención. Entonces, este libro se llama Puerto Vallarta y sus satélites, Oscilaciones de homeostasis en un destino de ocio, de Rafael Guzmán Mejía y María del Carmen Anaya Corona, que pueden ustedes encontrar aquí en la librería de aquí de Puerto Vallarta, del Centro Universitario de la Costa, para que lo lean, no se lo pierdan. Josh Hernández, ¿qué nos recomiendas? Obviamente.
Sí, un expreso de los tiempos.
¿Y está la Hernández. Dirección de dónde pueden conseguirlo?
A ver, ahorita tenemos aquí en este lugar donde estamos vendiendo nuestra obra. Ajá. Que pues humildemente y muy amablemente también el dueño del lugar nos dio como esta apertura para poder venderlo. La dirección es Sierra Aconcagua 150C, Colonia Olímpica. Allí es donde lo pueden encontrar disponible, ¿no?
Y bueno, ya barriéndose, tenemos aquí una invitación de nuestra buena amiga Valeria Müller, quien cuéntanos qué tiene para la Oficina de Proyectos Culturales. Rapidísimo. Tenemos como 7 minutos.
Hola, buenas noches a toda la audiencia. Vengo esta noche en representación de la Oficina de Proyectos Culturales con el curador de la siguiente exposición, ajá, de arte contemporáneo cubano. Estamos aquí con el curador, que se llama Henry Eric Hernández.
Henry, buenas noches. Bienvenido.
Y tenemos la inauguración, que es este sábado 27 a las 6 de la tarde, a quienes invitamos a toda la audiencia para que nos acompañen a ver esta propuesta que viene desde la ciudad de La Habana, donde se ha presentado con antelación en otra sala de exposición.
¿Dónde va a ser? Septiembre. ¿Es 6 de la tarde?
En la Oficina de Proyectos Culturales, ajá, que es en la calle Aldama, 220, esquina Juárez.
Cuéntanos un poco acerca de qué trata esta exposición.
Hola, pues buenas noches a Vallarta. Bueno, el proyecto se titula El fin del gran relato. Es un proyecto que vamos a tener la segunda edición aquí en la Oficina de Proyectos Culturales. La primera edición se realizó en La Habana entre septiembre y octubre del año pasado. Somos dos artistas, hay dos artistas que trabajan en colectivo, son dos dúos. Y el proyecto básicamente es un pretexto para plantear un poco una discusión entre cómo se está construyendo el imaginario del cambio en Cuba actualmente. No todas las obras son nuevas, era un poco mi interés trabajar con obras desde los años 90 hasta acá, o sea, hacer como una revisión, obras específicas. Y a partir de ahí, pues, digamos que en la exposición vamos a ver obras que de alguna manera tocan pues cuestiones económicas, cuestiones más desde el ámbito sociológico, político, digamos, todo, cubrir como un background cultural. Y a partir de ahí generar una especie de discusión en torno a la relación entre las narraciones históricas, cómo de alguna manera los poderes van ficcionalizando de determinados procesos. Y es algo que nos interesaba, digamos, en qué momento está Cuba realmente, si realmente se está generando un cambio desde el gobierno en Cuba o no, si realmente es un cambio tácito para la sociedad o no. Y a partir de ahí, pues bueno, ese es un poco el argumento, digamos, básico. A partir de ahí hay otros argumentos que se complican un poco más, ¿no? Pero bueno, esa es como la idea esencial, ¿no?
Entonces, se inaugura este sábado a las 6 de la tarde. ¿Y hasta cuánto va a estar?
Va a estar hasta el 5 de mayo.
5 de mayo.
Va a haber también un programa público alrededor de eso que nos va a acercar a la poesía. Estamos haciendo un taller, en el taller OPC se está haciendo también una parte de la exposición.
Sí, hay una obra de la exposición que tiene que ver con un artista, Jonel Martínez, que lleva años trabajando con la poesía visual en Cuba, colaborando con varios poetas, y ahí se va a armar instalar un proyecto en el cual hay esa relación entre el artista y su papel como promotor de la poesía visual en Cuba, digamos, ¿no? Y a raíz de eso, pues también Pilar había propuesto hacer una especie de lecturas de poesía, ¿no? También, o sea, digamos que es cuando esta obra se hizo en Cuba, además de todo el environment y la instalación en torno a la poesía visual, se hicieron dos lecturas de poesías, ¿no? Pues un poco que se repita aquí, no con poetas cubanos, pero sí con poetas locales o no locales de México, ¿no?
Muy bien. Pues ahí está la invitación para este sábado a las 6 de la tarde en la Oficina de Proyectos Culturales, calle...
Es Juárez, 220, Juárez. Esquina Aldama.
220, esquina Aldama, para que vayan, echen un ojo, pues la disfruten. Muchísimas gracias, Valeria.
Gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias a ustedes por la promoción.
Pues son las 7 de la tarde ya con 56... Ah, no, 56 minutos. Quedan todavía unos cuatro minutitos para podernos platicar un poco más acerca de la exposición. ¿Cuánto tiempo les tardó la exposición en armarla?
Pues yo llevaba como un año y medio. O sea, esto surge un poco a partir de mi trabajo como académico, digamos, mi lectura del doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, uh-huh. que el libro ha salido recientemente, publicado hace unos 3-4 meses. Y me interesaba un poco volcar... La crítica cultural en torno a los imaginarios políticos, que es un poco de lo que iba mi tesis doctoral, y un poco llevar ese tipo de método de investigación a las artes visuales en Cuba, ¿no? Y entonces pues me interesaba un poco trabajar, o sea, el sentido, el fin de gran relato es una, digamos, una frase hecha del siglo XIX, ¿no? Toda esa preocupación del fin del gran relato y de los grandes relatos políticos, nacionales, sociales, culturales, en definitiva, ¿no? De alguna manera es volcar, digamos, esa frase un poco hecha, un poco fetichizada.
Sí, por
claro, ahí está, ¿no? Y todo lo de Mallarmé, toda esta preocupación desde la literatura, desde las ciencias sociales. Y volcar esta frase fetichizada al contexto cubano. Y a partir de ahí reunir una serie de obras... que de alguna manera generaron un discurso que puede, digamos, plantearnos esa discusión. Realmente hay el fin de un relato, ¿no? Digamos, un fin de un relato de un discurso cultural y todo lo que esto implica, político, económico, social, ¿no? Y si realmente, al final nunca llega el fin de un relato, ¿no? Simplemente hay una continuidad pura. Pero bueno, digamos que es ese tipo de pacto imaginario que nos creamos como seres sociales, ¿no? Y sí es importante plantearse, digamos, en el caso de Cuba, un fin del gran relato, o sea, hacer un corte, o sea, nunca se va a hacer un corte...
En todo caso, plantearse, que también es imaginario, plantearse la novedad, ¿no? O sea, si claro, algo se acaba claro, y algo empieza, y ver si claro, eso que empieza no es la continuidad de lo otro, ¿no?
Ahí está, ¿no? Y ver ¿no? si realmente hay una voluntad o no, desde el poder en este caso, ¿no? Con respecto a la sociedad, de permitirles tener y de ofrecerles a la vez, digamos, ese pacto político que como sociedad generamos con nuestros gobernantes, ¿no? Ese fin del gran relato, ¿no? Que realmente puedas decir, o sea, me siento cómodo con algo novedoso, como usted decía, ¿no?
Muy bien.
Y es un poco ese tipo de discusión, ¿no?
Pues bien, váyanse a dar una vuelta a la Oficina de Proyectos Culturales. Siempre, siempre Pilar Pérez tiene unas cosas bien interesantes que mostrar, que reflexionar. Y bueno, pues ese es uno de los espacios más, pues creo que vanguardistas de Puerto Vallarta en cuanto a la mostrar expresiones artísticas diferentes. Bueno, Valeria, gracias.
Muchas gracias,
doctor, por acompañarnos. Gracias, yo, Josh Q. Mi estimado Josh Hernández, ¿dónde andas? Gracias por acompañarnos, por platicarnos tu libro. Y nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en Genios, Poetas y Locos en punto de las 7 de la tarde. Gracias, Manuel. Gracias, César.
Gracias. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Josh.
Gracias. Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.